Infopresión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche aquí con Jorge de la Hidalga, El cielo desde un cubo, infopresión.com. Esta noche vamos a hacer una entrevista, yo creo que es la primera vez que vamos a hacer una entrevista de una hora, que vamos a fraccionar en dos, o sea, se va a emitir en dos jueves diferentes, porque creo que el tema lo vale, el personaje también, y es de interés público. Estamos hablando de Lazen Ikasrien, preso en Guantánamo durante casi 4 años y en España también otro año y medio, todo por el atentado del 11-S. Además de Lazen, nos acompaña Fernando Pamos de Oz, que es abogado penalista y bueno, colaborador del programa habitualmente, que intervendrá cuando él lo crea oportuno, viendo que una pregunta a lo mejor queda en el aire o que son dudas, pues sería interesante que él hiciera las preguntas pertinentes. Buenas noches, Lazen, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, entramos directamente con las puntas y ya después daremos datos biográficos de Lazen. Solo decir que nació en Alhucemas, Marruecos, en octubre del año 67. Realizó estudios religiosos del Islam y después estuvo viviendo en España y viajó a Afganistán. Y bueno, ya os contamos todo eso más adelante. Lazen, ¿qué te ofrecía Afganistán para ir a vivir a ese país?
Buenas noches, soy Lazen Ikasrien, soy de pueblo marroquí Alhucemas y soy de Marruecos. Nací en 1967, vivido en un pueblo marroquí que era mucho más peor que un pueblo afgano, en aquella época la dictadura de Hassan II, y vivimos como podemos en este pueblo y tenemos que salir de nuestro país por lo que era nuestro país aquí a la época, ahora no sé cómo está. Llegué en España en el 87, viví en España hasta el año 99, y una vez que visto que había un gobierno democrático en Afganistán, que eran talibanes, y me fui a vivir con esta gente. Esto que es lo que me llevó a Afganistán, la democracia islámica.
Pero bueno, Marruecos, siendo un país musulmán, ¿no era un lugar lo suficientemente ortodoxo a nivel religioso hablando para desarrollar tus creencias, por ejemplo?
Sí, en Marruecos el país era musulmán, pero el gobierno no practica el Islam, practica otra democracia que no tiene mucho que ver con el Islam.
Pero la gente es practicante en Marruecos,
sí,
¿no?
Sí, pero no puedes practicar el Islam como un musulmán. Por esto mucha gente se queja hasta hoy, porque ahora está cambiando nuestro continente por lo mismo.
¿Y Afganistán te ofrecía, digámoslo así, una religión, una práctica más ortodoxa, más real o más originaria?
No, el talibanes eran un gobierno más democrático para el mundo islámico. Entonces, donde puedes practicar el Islam tranquilamente, puedes rezar, puedes hablar, puedes estudiar, puedes dialogar, puedes hablar con todo el mundo.
¿Y lo que esperabas tú, lo que esperabas de Afganistán a lo que te encontraste era similar?
Más o menos.
Bueno, porque siempre uno se hace unas ilusiones y después a veces cuando llega la realidad ve que hay unas diferencias marcadas, por eso te lo pregunto.
No, porque una persona que no es musulmán, para mí como no soy cristiano, cuando vivo con los cristianos, siempre tengo que estar un poquito aislado porque no sé cómo vive la manera, cómo su cultura. Entonces, cada uno ve su raza, su cultura, su sitio de diferentes maneras.
Bueno, ahora entramos un poquito con las preguntas relacionadas con tu detención, tal. ¿Por qué piensas que los norteamericanos compraron los detenidos en Afganistán? ¿Por intento ingente de personas a Guantánamo? ¿Hacer bulto cara a los medios de comunicación?
Los americanos, cuando empezaron a comprar a la gente en Afganistán, Pakistán, en Irán, en Turquía, Jordania, en Marruecos, en estos países, América estaba intentando de meter miedo a los musulmanes para que no pueden moverse, no tienen el terreno para moverse ni para vivir como musulmanes. Esto es lo que buscaba vos aliados.
Estamos hablando siempre después del 11S, lógicamente, ¿no?
Sí, claro, porque vos tenía otro programa antes del 11S, porque está ocupando el territorio árabe. Entonces, 11S a lo mejor era una excusa para el limbo de los americanos en Afganistán. Americanos está comprando esta gente porque los americanos no son hombres en la tierra para enfrentar a los militares en Afganistán. Entonces están utilizando otros
para, métodos, ¿no?
¿Cómo?
Otros métodos
como aliados del norte, como llaman de América en la zona. Esa gente.
Las tribus,
como Dostum, como Masoud, como Rabbani, como ahora Karzai, lo que están ahora en Afganistán. Esta gente capturan a la gente en la calle, en Pakistán igual, y lo entregan a los americanos y el cambio del dinero, como son terroristas.
Ya, o sea, los señores de la guerra ahí se mueven realmente como corsarios, como los antiguos corsarios o piratas del mar, pero capturando gente y vendiéndola.
Exactamente. Además, esto, mucha gente que no son musulmanes, que estaban en la zona, estaban como de gente de chinos, indios, en Pakistán, fueron entregados a los americanos y fueron interrogados, y después, como no eran musulmanes, lo insultaron.
O sea, después de la entrega de prisioneros, digámoslo así, al gobierno norteamericano, solo se quedaron retenidos los musulmanes. Todas las demás razas o credos se quedaron libres.
Libres.
¿Y de los musulmanes hicieron diferencias entre unas nacionalidades y otras?
No, una vez que cuando estás en manos de los americanos, como los americanos ya están implicados de secuestrar a los demás, no tienen tiempo para defender a la gente. La misma acusación, había 45 nacionalidades, 45 idiomas, había niños había un bebé de 6 meses, también estaba acusado de Al-Qaeda, había turquistanos, había rusos, había afganos, había iraníes, había turcos, había todo el mundo. Y cada persona tenía muchos años en Afganistán. No era ni de Al-Qaeda, no era de talibanes. Había en este país, antes de que gobernan los talibanes, una vez que estaban entregados esta gente al gobierno americano, lo están acusando, todos son de Al-Qaeda.
Ya. ¿Y todas esas nacionalidades llegaron a Guantánamo? ¿Hicieron antes unas selecciones, un filtro?
No, todos llegaron a Guantánamo.
Todos. Bueno, la prisión de Guantánamo, donde estuviste casi 4 años detenido, ¿qué fin perseguía su ubicación en la zona de Cuba? ¿Por qué crees que no se os condujo directamente a una prisión en suelo americano?
Pues esta es la, según los americanos...
Suelo norteamericano, perdona.
Los norteamericanos decían que para llevar a esa gente en América tienen que tener un derecho, un juez, un médico, un abogado, como este territorio que está fuera de Estados Unidos. Entonces esta gente no pertenece a tener la justicia americana.
Sí, pero Guantánamo es suelo norteamericano, aunque sea en Cuba, pero es suelo norteamericano.
No puedes explicar esto.
Pero bueno, en principio lo que vosotros percibisteis era que os llevaban a Guantánamo para que os quedarais como en un limbo legal y no llevaros al suelo norteamericano, donde a lo mejor se hubiera podido llevar a cabo una acción de justicia mucho más directa, o hubierais tenido a lo mejor unas visitas de organizaciones de derechos humanos más cercanas, no lo sé.
A lo mejor por esto, porque los americanos, la manera para llevar a la gente a Guantánamo es lo que pensaban ellos, que para no tener ningún tipo de derecho, están aislados ahí y te mueres ahí y nadie sabe dónde estamos.
¿Cuántos detenidos llegaron a Guantánamo?
Yo creo que son miles, porque era un limbo. Pasan por ahí mucha gente y cada día llegan aviones de detenidos, no sé dónde acabarán.
¿Permanentes?
Éramos casi 800.
800 permanentes. Sí. Y después entrando y saliendo, rondando.
Mucha gente.
¿Y actualmente cuántos crees que siguen viviendo ahí?
Hay 180 ahora.
180 en la actualidad.
Sí.
¿Y hay alguna perspectiva de liberarlos? ¿Hay alguna perspectiva? ¿Qué? O sea, te lo estoy preguntando como persona que has vivido tú ahí.
A ver, cuando los americanos están utilizando esa gente de Guantánamo para elecciones, lo que ha dicho Obama, que iba a cerrar Guantánamo, están engañando a los americanos, pero siguen todavía ahí en Guantánamo. Entonces nosotros somos lo que estamos, lo que la gente que estaba en Guantánamo lo están utilizando como una hoja de ganar elecciones y engañar a los americanos.
¿Tú crees que eso da votos?
Sí, da muchos votos.
No sé, no sé lo que piensas, Fernando, al respecto. Yo no sé si a nivel político en Estados Unidos el tener abierto Guantánamo pueda ser un...
Yo creo que al revés. En todo caso, cerrar Guantánamo restaría votos a Obama. Porque creo que el miedo que tiene el pueblo norteamericano a otro atentado, a otro ataque, a lo que es el corazón de su país, prevalece sobre la inexistencia de garantías judiciales y la existencia de sitios tan infectos como Guantánamo. Por eso Obama no lo ha cerrado.
¿Tú crees que es
ni lo va a cerrar? Además, es que yo creo que la gente todavía presa es mucha gente sin nacionalidad y sus países no les quieren tampoco, con lo cual, ¿qué hacer con ellos?
No, esto es una cosa que una excusa a lo mejor no tiene sentido para esas cosas, porque la gente que está en Guantánamo, igual como la gente que está repartida en otros países, los americanos están utilizando a esta gente como son la amenaza para otros países. Mentira. Porque hay muchos yamanes que se llaman, lo están negociando para entregarse, ya como ahora el Yemen no tiene gobierno, entonces no quieren entregar a esa gente porque ellos saben que lo que está pasando en la zona. Arabia Saudita ha recibido mucha gente, después la misma gente se fueron a Yemen porque ven que el gobierno saudita está igual como los americanos y la misma masacre, acusaciones falsas, torturas. Entonces esa gente no se fían de sus gobiernos. Y al mismo tiempo, los americanos no les interesa que esta gente vuelva a sus países. Por esto lo están repartiendo en otros países.
Y también por la radicalización que supone, en muchos casos, el haber estado expuesto a torturas y a tratos absolutamente degradantes e inhumanos. En muchos casos, la gente que haya estado allí puede, si no estaba antes radicalizada, en este caso sí que se puede volver mucho más extremista. O sea, con lo cual sí que serían un peligro en potencia.
Porque yo llevo 6 años ahora en España, hasta ahora no he cometido ni...
No, pero no en tu caso.
No, somos todos iguales. La gente que estaba en Guantánamo somos la misma gente, porque esa gente se fueron a vivir en Afganistán porque tenían problemas en sus países o no podían practicar su manera de religión, fueron a Afganistán, acabaron en Guantánamo. La misma acusación, lo que me estaban acusando antes, sigue la misma acusación, que esta gente son peligrosos, no lo podemos sacar y esa acusación va a seguir, va a ser igual siempre.
¿Pero no crees tú que, yo no sé, el número de personas que en Guantánamo estaban, que venían de otros países con contactos con Occidente, me refiero, en todo, a lo mejor se te llevó a Guantánamo conocedores de las autoridades norteamericanas de tus vínculos con España? Claro, yo pienso que en todos estos casos lo que teme Occidente es que personas...
Una reacción, dices tú.
Claro, que personas que puedan mimetizarse en Occidente se radicalicen en esos países y luego vuelvan aquí como células durmientes y puedan actuar. De ahí que hubiera gente de ascendencia alemana, noruega y de otros países que no exactamente árabes. O sea,
esto es lo que dicen ellos, pero la realidad es el contrario. Si una persona tiene algo oculto y que lo quiere hacer, si está en Guantánamo, o está en Madrid, o está en Washington, o está donde estás, una persona quiere hacer algo, no tiene fronteras, no lo puedes controlar nunca.
Claro, pero es lo que antes hablamos, y ya dejo a Jorge. Yo, que he tenido muchísima relación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, encargada de delitos de terrorismo, siempre contaban cómo el terrorismo islámico no tiene que ver con el resto de terroristas, porque son esas células pueden estar sin activarse durante muchísimos años y en un momento dado activarse. Es decir, que el control del tiempo y el paso del tiempo para ellos no es lo mismo que para cualquier otro tipo de terrorismo.
El fiscal hay que decirle, porque los musulmanes de verdad están dormidos, porque llevan mucho tiempo dormidos, están inyecciados, pero ahora el mundo musulmán está moviendo. Entonces, para este fiscal, el mundo islámico ahora todo es para él, terroristas, porque lo que está pasando en el continente africano, las revueltas en Libia, Túnez, Mauritania, Marruecos, todos los partidos musulmanes ahora lo que están ganando elecciones y quieren hacer un gobierno moderado islámico, para este fiscal todos son terroristas y eran dormidos.
Bueno, oye, ¿qué relación manteníais con los otros compañeros en prisión? ¿Existía algún momento de contacto, de descuido por parte de los vigilantes que aprovechabais para tener contacto entre vosotros?
Cuando llegamos a Guantánamo no pudimos hablar entre nosotros porque cada persona había 2, 3, 4 soldados americanos vigilándote, prohibido hablar, prohibido mirar arriba, prohibido mirar al lado, tienes que mirar siempre adelante. y cada hora sacan personas para interrogación, entonces no deja gente hablar con los demás.
Eso durante durante mucho tiempo. ¿Y después? ¿Se volvieron más flexibles?
Después ellos cada una temporada, cada un tiempo, cambian la manera de torturar a los presos de Guantánamo. A mí me llevaron en una enfermería, y tenía heridas del bombardeo de Karadzhanki. Estaba amarrado de pies y manos encima de una silla. Durante 6 meses no he podido hablar con nadie. Y tenía una persona a mi cabeza con una pistola 24 horas por 24 horas, porque ellos cambian. Entonces, en Guantánamo, cada grupo de militares, cuando pasan, cada 3 meses cambian los grupos. Cada grupo viene a practicar una manera nueva de torturas y contactar con los musulmanes que están en Guantánamo, porque ellos están practicando esto. Ellos saben que van a acabar en las tierras donde hay conflictos y tienen que ser preparados. Y para prepararse, pasan a preparar en nuestros cuerpos en Guantánamo.
Bueno, al hilo de esto, ¿cuál era la vida en Guantánamo? ¿Cómo era la vida? Explícanos, desde que te levantabas hasta te acostabas, realmente, ¿qué hacíais?
Nosotros no estábamos ni día ni noche en Guantánamo, la mayoría del tiempo, porque estamos encerrados 24 por 24. La luz está encendida 24 por 24 horas.
No hay ventanas.
No hay ventanas y no podemos dormir, porque en cada rato pasan por las cabinas y las chabolas eran jaulas, eran de chapa, eran de contenedores, arrastran cadenas, hacen un movimiento para que la gente está 24 horas por 24 horas sin dormir. La comida era terrible y cada vez entran como antidisturbios para sacar a la gente, para llevarlos a interrogación. Y cuando te llevan para interrogarte, te quedas ahí a lo mejor un mes, una semana, 24 horas.
Pero ¿te interrogaban en la misma prisión en otras dependencias?
¿O no? Son tienen unas celdas diferentes sitios en la prisión.
En la prisión, ¿no? O sea, no distinguíais, no sabíais si era de día o noche.
La mayoría del tiempo no estamos, porque yo estaba encerrado en una prisión que se llama Camp 5, el prisión número 5, un año, 3 meses, no sabía ni día ni noche, no sé ni dónde estoy.
Pero no os sacaban al aire ni nada.
Nada.
Bueno. ¿En algún momento te instruyeron algún tipo de sumario en Guantánamo?
Nunca. Llegaron un día porque estaban intentando de empezar a juzgar a la gente, a las personas en Guantánamo. Dicen que van a ser juzgados por militares. Ellos solo estaban intentando engañar al mundo que nosotros somos prisioneros de guerra. Pero cuando empezaron a celebrar ese juicio, a mí, cuando me llevaron a la celda para que me juzguen, una chabola como esta, me dicen: eres un criminal de guerra y fuiste capturado por los norteamericanos en no sé dónde. Digo, tú me capturas a mí, tú no eres ni hombre para que me capturas a mí. Me has comprado por el dinero. Si eres hombre, me quitas las cadenas y hablamos tú y yo. Tú me juzgas ahora escondido en Guantánamo. ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el periodista? Soy terrorista internacional y me juzgas entre tú y yo. ¿Qué pasa? Estamos en un limbo de...
O sea, ¿a ti te captura entonces un señor de la guerra?
Claro, a mí me captura, le ha costado a los americanos $75,000.
Sí, pero te capturó un afgano.
Un afgano.
Una banda afgana, un grupo.
De Rashid Dostum.
Y te vendieron a los americanos.
$75,000.
¿Y nunca hubo ningún tipo de instrucción, ni papel, ni documentos?
Nunca.
¿En Guantánamo?
Nunca.
Bueno, me parece raro todo. Me parece extrañísimo, de verdad. Es una cosa. ¿Y tú quién crees que decidió tu traslado a España? ¿Los Estados Unidos o el gobierno español? ¿Y por qué motivos?
Entre los dos, porque yo no sabía que voy a acabar en España. Vinieron un día los americanos, me empezaron a coger medidas para que me traigan un pantalón, que era un mono, y me cogieron la medida de zapatos, y me trajeron un zapato muy grande, me metieron en un avión, que había en Madrid, en Torrejón de Ardoz, no sabía dónde estoy.
¿Pero tú quién crees que decidió ese traslado?
No lo sé.
Ni idea.
Ni idea. Hasta una vez que estoy en Audiencia Nacional, me encuentro con el juez Marlaska, me estaba preguntando por esto, por otro, digo, a ver, ¿por qué me haces esto? Si estoy acusado, tengo problemas en España, me tienes que presentar aquí los periodistas para que el mundo sepa que estoy en España, vengo de Guantánamo, me estás haciendo igual lo que me estaban haciendo los americanos. Digo, ¿quieres un soldado americano aquí? Se enfadó. Me mataron de palos a policía en la carretera cuando me llevaron a su
¿Y no sabes los motivos por qué hubo un traslado? porque a los americanos les daba lo mismo ahí que enviarte aquí, a no ser que tuviera algo que ver con la primera detención que tú tuviste en España, que ya
después,
no tuvo
cuando,
nada que ver
cuando
con
yo estaba aquí, mi abogado me decía que estaban acusándome, me entraba hasta en Guantánamo de 11M, después de 2 años y medio que estaban cerrados en Guantánamo, me estaban intentando de acusarme en 11M, porque ellos pensaban que la gente de Guantánamo nunca saldrán de ahí. Y toda acusación de esa gente.
¿Pero cuándo te acusan a ti sobre del 11M?
La Audiencia Nacional.
¿Cuándo estoy aquí?
Cuando yo estaba aquí.
¿En qué año?
El 18 de mayo de 2005.
Pero tú el 11 de marzo del 2004 estás detenido en Guantánamo, ¿no?
Pues estamos en la justicia española, acusando donde quieren, cuando quieran, a la persona que quieren.
Claro, yo, vamos, leyendo ayer un poco sobre su periplo y tal, ¿tú habías vivido en Lavapiés antes?
Nunca.
¿O no te movías por Lavapiés? Nunca. Bueno, por Estrecho, no, que me has dicho, no, que también era una
yo
zona
tengo,
con muchos...
Yo tengo derecho de moverme donde quiero.
Sí, no, pero si no es por eso, es porque sí que es verdad que en muchos casos la policía, igual que utiliza un metalenguaje en las escuchas telefónicas para inculpar a la persona escuchada, no es menos cierto que en muchos temas de esto se va a los guetos, entre comillas, que es que se pueden formar determinadas poblaciones para, en ese caso, hacer redadas masivas. Y entonces a ti basta. Yo, por lo que he leído, vamos, sí que te... No tanto, obviamente, con el 11M, puesto que estabas a miles de kilómetros de aquí, pero sí que te imputaban el tener relación con alguna persona que luego fue condenada a 12 años aquí, ¿no?
¿Y por qué no me condenan?
Claro. ¿Por qué no te condenan? Porque ya acababa de revocar el Tribunal Supremo una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional al no dar por válidas las declaraciones que prestó la persona que antes que tú llegó de Guantánamo, al entender que habían sido realizadas bajo torturas, con lo cual es la prueba ilícitamente obtenida no tiene ningún valor. Yo creo que tu horizonte procesal hubiera sido una condena de libro, porque otra cosa es que luego el Supremo te hubiera absuelto. Pero la Audiencia Nacional... En la Audiencia Nacional existe ese automatismo execrable, condenatorio en estos casos, y más viniendo de Guantánamo con ese marchamo de culpable que ya tenías en la frente. Lo que pasa es que tuviste la inmensa suerte de que el Tribunal Supremo se pronunciara antes de tu juicio con relación al otro español que trajeron de Guantánamo, y absolvieran.
Entonces, como estamos hablando de suerte y no suerte, ya no hablamos de la justicia.
Ah,
entonces,
es que, claro, ahora, es que ahora, la justicia que
ahora,
me vas a contar
ahora
a mí.
Si yo salgo en la calle, si salgo en la calle ahora, y tengo buena suerte, ¿cuántas personas que me dan una maleta de 1 millón de euros? Tengo buena suerte. Si salgo a la calle ahora, me da una maleta con una bomba y me muero, mato mucha gente, entonces tengo mala suerte. ¿Dónde estamos? Estamos en España, en un país democrático, tiene jueces, abogados, tiene
aquí,
policía.
Perdona un momentito, lo hacen. ¿Aquí no te instruyeron ningún tipo de sumario?
¿Qué sumario?
No te instruyeron. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?
Un
año y medio.
Una que estaba acusado de 11M, 11S, de Al-Qaeda, no sé de qué, y te traen de Guantánamo en un mes. Te juzgan, te dejan en la calle, sin nada, ¿esto qué es? Esto es ridículo, esto no es justicia, esto es...
Pero se te juzgó aquí,
campo de fútbol.
¿Se te juzgó aquí en España?
Sí.
O sea que se creó un... Entonces hubo un sumario,
le
hubo una instrucción.
Le juzgó la sección cuarta y la absolvió.
Claro, hubo una instrucción y hubo
mi
un sumario.
Mi abogado me decía que esto es un juego falso. Claro, porque la persona que me estaba acusando, la policía, que me estaba torturando en Guantánamo, estaba en Audiencia Nacional. Mi abogado dice al juez, este que tiene que ser juzgado, ¿no? Y Castrillón, porque Castrillón estaba torturado totalmente ilegal. Y la acusación, lo que estaba poniendo esta persona, ¿qué derecho tiene esta persona para que viaje hasta Guantánamo para que me tortura?
Claro, pero es que en tu caso lo que se aplicó es lo que no debe aplicar nunca, que es lo que se llama el derecho penal de autor. Es decir, se fue a por ti como persona con nombre y apellidos sin tener en cuenta los hechos que pudieras haber realizado.
Sí, pero un momentito, Fernando, aquí hay una cosa que yo no entiendo. A él lo traen de Guantánamo, después de 3 años y pico en Guantánamo. Viene aquí, a España, para juzgarle, le han tenido que haber instrucción. Y ahí tiene que haber una acusación. ¿Sobre qué base es acusación? ¿De qué te acusaban a ti para juzgarte aquí en España?
Hasta ahora no sé qué es lo que estaban juzgando. Lo que me estaban
acusando. O sea, ¿te han juzgado y no sabes por qué te han juzgado?
Nada.
Tendrás que tener,
claro.
Primero, cuando te llevaron a presencia del juez Marlaska, que era el juez central de instrucción, te notificaría, me imagino, el auto de procesamiento y a la vez el auto de prisión. Entonces, una vez que quedó el auto de procesamiento, se elevaron las actuaciones a la sala y fue cuando la sala te enjuició y te absolvió. Y te estarían acusando de un delito de pertenencia a banda armada, ¿no?
Muy bien, cuando un juez te quiere, yo no soy juez, pero por la experiencia, cuando te quiere juzgar, y quiere negociar contigo, que te quedas con 8, o le damos 4, o le damos 8. ¿Qué es esto?
No, pero eso es lo que está, el que negocia no es el juez, es la fiscalía.
Pero
normalmente, no, pero quiero decir, Lassen, ¿De qué te acusaban aquí en España para juzgarte?
Di nada.
Tiene que haber un nombre al delito en concreto. O sea, es decir, otra cosa es que los hechos no sean creíbles, pero el delito como tal existía.
Muy bien, si me acusan de 11M, tiene que tener argumento para que la sentencia justifique que estoy implicado en esto.
Entonces, ¿te acusaron del 11M o del 11?
Ni uno, porque los americanos bajo torturas 24 por 24 horas, y si pones un burro torturándolo, habla. Si tiene algo.
No, pero si
los americanos no pudieron juzgarme por nada, ¿cómo me van a juzgar los españoles después de estar encerrado 3 años en la cárcel?
Pero por eso.
Es todo falso, todo un montaje.
Pero si no estamos hablando que sea falso, no. Pero tú no te acuerdas cuál fue el motivo por el que te acusaron en España.
Ni uno. Mi abogado me dice todo es falso, no se puede usar estos contra una persona.
Sí, pero es falso, pero para que yo a ti te dé un golpe. Tengo que esgrimir algún motivo. Te digo, oye, Larsen, te voy a dar un golpe porque no me gusta tu cara. Eso es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Qué es lo que te dijo a ti? La instrucción aquí en España, ¿en qué se basa para juzgarte? ¿Cuál es la acusación? ¿De qué te acusan? ¿Del 11M, del 11S, de terrorismo? ¿De qué te acusan?
Ellos me estaban acusando de todo, pero ¿qué pasa? Todo falso. Me estaban acusando
vale.
de 11M.
Vale,
de
11S. Eso es lo que voy.
Pero
del 11M te estaban acusando.
Y de 11S también.
Y
sobre la caída.
Vale. Esa instrucción a ti te dan la libertad después del juicio.
Sí, pero antes de darme libertad, porque yo era libre. Ya. Antes de darme libertad, yo siempre era libre. Yo no soy de Al-Qaeda, no soy de nada.
No, sí, no estoy hablando.
Estaban acusando de lo que estaban acusando.
Trata
todo
de explicar,
era falso.
Yo lo que estoy tratando de explicar cuál es el proceso.
Te entiendo, Fernando. Pero yo sé, ¿no? Porque yo he vivido esto. Mm. Los americanos me estaban acusando de todo. Porque me dicen que soy de Al-Qaeda, que soy de 11S, que soy de Casablanca, de Marruecos, que también hubo atentados, de todo. Porque
claro. Yo creo que, además, a ti se te trae a España, primero, para Estados Unidos, el sacarte de allí pues era un alivio porque no hubiera sabido qué hacer contigo, y luego todas las visitas que tuviste de funcionarios españoles, de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, pues obviamente era para sacarte información. Entonces, yo creo que a ti se te trae precisamente para luego juzgarte y de alguna manera tenerte cerca y controlado para, dentro de las creencias que pudieran tener sobre tu actividad en concreto, seguirte y de alguna manera, que era la creencia de ellos, pues destapar o desarticular alguna de las células durmientes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional piensan que...
Entonces,
ese es el pensar de ellos, ojo, yo no digo nada.
Todos los que están ahora dormidos aquí, tengo que venir yo de Guantánamo para levantar. Entonces ellos buscan una persona y lo ponen en España para que levanta lo que tienen aquí para hacer problemas. Entonces, ¿qué esto es?
Claro, yo...
Si estás tú mal, fuera de mi país, y te traigo a mi país para que tú levantas a la gente contra mí, ¿qué es esto?
Eras más útil para Occidente, para la desarticulación de lo que ellos llaman el terrorismo islámico, que no seré yo el que lo llame, menos con relación a ti, aquí, que no allí, que hubieras estado de por vida sin poder salir. Por eso te traen.
Para levantar a la gente, para mover.
No, para seguirte, no sé, para de alguna manera, no lo sé, desactivarte, no lo sé.
No, eso ya son procesos políticos, Lázaro. A nosotros se nos escapa. A mí mi interés era únicamente saber, cuando te traen a España, por qué motivos y de qué se te acusa, y cuando se te juzga y realmente no se le condena, ¿no? Porque
No, es que la sección cuarta lo que hace es anular las pruebas que había contra él, pruebas obtenidas de forma ilícita
entonces,
usando la tortura.
Entonces me han hecho un favor, según ellos anularon todo lo que me estaban acusando.
No, es que no había, porque como no había
quieren,
base,
me
no
quieren,
había base.
Entonces por quererme, esta persona ha vuelto buena gente y lo vamos a dejar.
Bueno, vamos a cortar aquí un momentito porque el programa se termina hoy y acto seguido volvemos con el segundo programa para el próximo jueves. Hasta ahora.